Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Tres son los minutos que pasan de las 4 de la madrugada, de las 3 si estáis en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Edgarita, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues a gusto. Lo que pasa es que llevo 2 semanas bebiendo agua nada más y comiendo verdura y aún no he recibido ahí, pues te veo más delgado de tu parte. Sé que me ves por la cámara.
Sí, es que justo te lo iba a decir ayer, luego nos liamos, antes de ayer me ha pasado lo mismo.
Otras cosas, pero,
sí, pero que
lo has notado.
Lo he notado. Vale. Sobre todo que pues, estás más guapo. Pero
sí,
no es el adelgazar o el no, sino que... No sé, hay algo que te pasa que hace...
Me está quitando la riñonera del cuello, se me está quitando la papada.
No, no tiene nada que ver con estar más gruesito, como dice una amiga mía, o menos. No. Es que hay algo, no sé si dentro de poco lo sabremos, pero hay algo que se te nota en la cara. No sé qué es.
El aura que se dice ahora.
Sí, Laura está de vacaciones.
Hostia, se acepta. Bien.
Venga, ya. 900, sí, sí. 800, que será mejor que habléis vosotros, queridos oyentes. 905 800, libros de Roberto Sánchez sobre la mesa, bueno, sobre la mesa y en 4 cajas que tenemos en la redacción para regalaros libros. 905 800 también para charlar esta madrugada. Ya vale, ¿eh? Ha sido una, ¿vale?
900... Joder, porque ha sido buenísima, me ha gustado mucho.
905 800 para charlar esta madrugada, ¿con quién? Pues con nuestro divulgador científico.
Zona de penumbra. Con Ignacio Crespo.
Ignacio Crespo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? A ver si nos metes en vereda, ¿eh? Que hemos empezado con una tontería.
A ver si supera eso ahora.
Ojalá todas las veces que se hablara del aura fuera así.
¿A que sí?
Mucho más riguroso.
Desde luego, ¿dónde va a parar? Ignacio, hoy planteas a los oyentes y a las oyentes que dónde les gustaría vivir, pero claro... Tú no estás pensando en la playa, la montaña, en este país o en aquella ciudad, sino en algo que va más allá, bastante más allá.
Hombre, claro, es que podemos elegir, como dices, el campo, la montaña, este país, quedarnos, mudarnos, pero el universo es muy grande, hay un montón de opciones que no estamos valorando. Y yo quiero que nos sentemos, que aprovechemos esta noche y que nos planteemos si queremos ir allí a vivir o como al menos de vacaciones, que igual hay algún planeta que nos llama la atención.
Claro, lo que no sé es si vas a desvelar en lo que tenemos por delante de madrugada para charlar contigo, Ignacio, ¿cuál es tu lugar? De momento lo has hecho muy bien porque el único día que Ignacio Crespo no está sentado aquí a mi lado es el día que nos pregunta en qué lugar nos gustaría vivir. Así que entiendo que tal vez tú has elegido uno, pero todavía no lo has querido compartir con nosotros.
No, claro, yo lo cuento porque efectivamente lo he pensado todo, ¿eh? Estaba todo hilado.
Está todo pensadísimo, lo sé.
Y yo ahora mismo estoy hablando, tengo la suerte que estoy hablando desde el norte de España, en concreto desde Asturias. Yo soy gallego como tú, así que hay una parte de mí que dice debería estar unos kilómetros hacia la izquierda, pero estoy disfrutando muchísimo de las costas aquí, de la comida, por supuesto, y ahora mismo estoy en medio de la naturaleza, en una sillita, con mi ordenador y mi teléfono, contándoos un poco sobre ciencia.
Venga, y ya para rematar la envidia que me estás dando ahora, dime que llevas puesto un jerseycito, aunque sea finito.
Llevo el pijama. Tengo que reconocerlo.
Por favor, a ver, divulgador científico tal, no sé qué. Pues que sepáis que el divulgador científico de la SER va en pijama. ¿Tú no ves que esto es carnaza para el enemigo?
Mañana va a decir todo el mundo.
A mí me parece tan bonito el concepto de hablaros desde aquí en pijama sobre el universo. O sea, demuestra hasta qué punto para mí es una afición. Es lo más bonito que puedo hacer. Es como bajar a por los regalos de Navidad, pero en pleno verano.
Ignacio, entonces, ¿qué preguntas les podemos hacer a los oyentes para que se ubiquen un poco de a dónde los quieres llevar tú a vivir?
Pues fíjate, ¿qué lugar del cosmos? Que hay opciones, ¿no? Planetas, lunas, igual les suena que hay algún planeta fuera de nuestro sistema solar por ahí que es interesante. Quiero preguntarles también, que esto no lo hemos dicho todavía, ¿cuándo les gustaría vivir con D? No cuánto.
¿Cuándo?
¿En qué momento? Porque podemos elegir Marte o podemos elegir Júpiter o podemos decir que estamos muy bien en la Tierra. pero ha habido un montón de momentos interesantes en la historia de nuestro planeta y del universo. Igual tienen alguna preferencia.
Ah, pues sí, claro, desde luego, pues 900-100-800, a todos los oyentes a los que les apetezca viajar hoy. Yo creo que para empezar, Crespo, vamos a tener que ambientarnos un poco.
Toto, me parece que esto no es Kansas, ¿sabes?
No parecía Kansas, esto es el Mago de Oz, efectivamente, si hay una película que refleja esto de los otros universos o de los universos paralelos en ficción y que nos evoca además a un momento precioso de la infancia es este, ¿no? Y no estaban en Kansas, Ignacio.
Claro, y fíjate que yo intento ser siempre muy riguroso, pero aquí voy a aprovechar esta referencia al Mago de Oz para aceptar un poquito de fantasía en nuestro planteamiento, porque los datos van a ser verdad, pero evidentemente si a mí me preguntan dónde quiero estar, diré que en la Tierra, que es donde hay oxígeno, la presión adecuada, la gravedad adecuada, donde puedo sobrevivir. Si a mí me cogen y me trasplantan a Marte, la liamos, pero vamos a intentar ahí utilizar un poquito, ejercer la fantasía y asumir que vayamos a donde vayamos, sobreviviremos.
Vale.
Otra cosa es, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Qué queremos ver? ¿Qué cosas nos apetece estar en contacto con ellas? Y dentro de los muchos ejemplos, porque vamos a ir viajando por este sistema solar, podemos empezar por el Sol.
Bueno, no sé, así a priori, con la temporadita de ola de calor que llevamos, sé si es lo que más me apetece. ¿Qué encontramos en el Sol?
Pues mucha temperatura, eso está claro, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo. Si no hubiéramos aclarado lo de si podemos vivir o no podemos vivir, pues esto lo habríamos descartado inmediatamente, porque hablamos de unos 5.500 grados en su superficie, pero incluso mucha más temperatura en su interior. Y lo que vemos en el Sol es una cosa muy curiosa. Con esto ya quiero empezar a llamar la atención, porque he dicho que en su interior la temperatura es superior a su superficie. Pero si tú empiezas a alejarte un poco, resulta que las temperaturas de la superficie hacia afuera del Sol aumentan. En lugar de hacer como la Tierra, que si tú viajas hacia arriba, hacia la atmósfera, se enfrían, ahí por algún motivo la corona solar tiene más temperatura. Y no se sabe exactamente por qué todavía.
O sea, el alrededor del Sol quema más que el interior.
Quema más que su superficie.
Ah, que la superficie, no que el interior, sino que la superficie, vale.
Eso es.
Vale.
Que es una cosa curiosa, así que, oye, pues podemos ir, podemos encontrar ahí, si nos apetecen 5.500 grados o un poquito más,
¿no? Un poco más que Córdoba.
Claro. Tenemos ejemplos aquí que son casi casi eso. Y, bueno, pues entran mejor los gazpachos, quiero decir,
tiene sus ventajas, claro. A la gente que le gusta estar morena, pues ahí estaría bien, tendría que usar una protección quizá un poquito más alta que la 50 esa total.
Justo, sin duda. Sí, porque lo que tenemos ahí es radiación de todo tipo. No solamente es que nos achicharremos por temperatura, los rayos ultravioleta también nos van a
ir de noche,
fuerte.
Como decía Eugenio.
Eso siempre es una opción. Y una cosa curiosa que podemos ahí explorar sobre el Sol es plantearnos uno de los grandes dilemas sobre la realidad. Que, bueno, pues un plan, en vez de sudokus, nos planteamos esto, ¿no? Para verano. Y es si el Sol tiene un límite, porque el Sol, no lo hemos dicho todavía, es una gran bola de gas y una cosa llamada plasma, que es que hay un estado físico más allá del gas, que si lo sigues calentando, sus átomos, sus partículas, se rompen, por decirlo así, y sus partes viajan libres. Entonces eso ya es muchísimo menos definido que un gas, que sabemos que ponerle el límite a un gas, la frontera, decir hasta aquí llega, es complicado. Entonces la pregunta es, ¿tiene límite el Sol? Según las definiciones que podemos utilizar, y son definiciones científicas todas, hay diferencias enormes de los miles de kilómetros que tiene de diámetro, cientos de miles de hecho. Entonces, eso puede parecer una cuestión abierta de si existen algunos elementos en la naturaleza que tienen fronteras que no están definidas, como pueden ser las nubes. ¿Cuál es el límite de una nube si te acercas mucho, mucho, mucho? Y por suerte hay algunos estudios de filosofía científica que indican que sí, que la realidad está definida, que otra cuestión es la limitación de nuestras definiciones. Que si hubiéramos una definición correctísima de qué es el Sol y hasta el milímetro de decirte, oye, pues esta es la concentración de partículas mínima para que esto se considere Sol, pues tendríamos ahí la frontera y sabríamos en qué momento presentar nuestro pasaporte para ese viaje de verano al Sol.
Vale, o sea, el Sol gigante, no sabemos hasta dónde. Me ha encantado lo de filosofía científica porque aúna dos disciplinas complejas a priori que tú nos explicas aquí cada madrugada de martes muy bien. Si no nos gusta el Sol, ¿a dónde podemos ir?
pues podemos irnos alejando, porque el sol, yo entiendo que habrá gente con sus reticencias, a mí me gusta más el fresquito, así que vamos hacia el exterior del sistema solar poco a poco. Vamos a seguir teniendo calor,
a ver.
Pero va a pasar algo curioso, porque el primer planeta que nos encontramos, esto lo sabemos, esto debería estar ahí en nuestro ABC, es Mercurio.
Sí, esto es lo de las pocas cosas buenas, o sea, buenas, que aprendimos bien sobre el universo cuando éramos niños, que es el orden de los planetas, y para eso luego nos quitaron uno que no voy a hacer spoiler.
Luego entramos,
venga, vamos con Mercurio.
Pues Mercurio es caliente, evidentemente, estamos hablando de unos 430 grados. La parte buena es que nos da juego para el entretiempo, que cuesta a veces según a dónde viajemos. Lo que pasa es que dura poquito. Digamos que cada día tenemos 430 de máxima, pero la mínima va a ser de menos 170.
Ah, mira.
Así que en algún momento del día sacas la rebequita.
Sí.
En alguno. Y bueno, aparte de esto, decía, Mercurio puede parecer que es muy caliente, pero no es el planeta más caliente del sistema solar. Tenemos otro que es Venus, que está justo un poco más lejos. Podríamos decir, ostras, debería estar un poco más frío, ¿no? Caliente, sí. Pero más frío porque está más lejos del Sol. No exactamente. Vamos a contar esos dos planetas juntos porque pasa algo curioso. Y es que en Venus está ocurriendo un efecto invernadero brutal. Muy, muy bestia. Venus es un planeta que, a diferencia de Mercurio, que es más pequeñito que nosotros, Venus tiene casi el mismo tamaño. Es un 80% el tamaño de la Tierra. Y Venus tiene atmósfera, que a diferencia de Mercurio, que está tan cerca del Sol y el calor del Sol le ha arrancado la atmósfera, la ha reventado y no tiene una atmósfera que valga como mantita para mantener su temperatura, Venus sí. Y hace esto que nos contaban, que ocurre con el cambio climático, y es que llega la radiación del Sol, rebota con la superficie del planeta, pero se queda atrapada en la atmósfera, que se va calentando a su vez. Entonces hace pues eso, la mantita. Entonces, Venus, temperatura. Estamos hablando aquí ya de 460, 475 grados y además muy uniforme, apenas baja por la noche. Así que para quien quiera temperaturas más constantes,
aunque no
moderadas, pues Venus es una opción. Partes negativas de Venus, de todos modos, por si no fuera esto poco. Ácido sulfúrico.
Vaya, eso.
Las nubes, claro. Las nubes allí no son de agua, son de ácido sulfúrico. Y la verdad que no acompaña mucho eso, según el plan que tengamos. Así que mi opinión
pero,
es...
Pero el Dios que tiene esa gente, ¿qué maldad tiene en el cuerpo? O sea, ¿qué dice? No, ya lo hago yo esto de ácido sulfúrico que me va a quedar niquelado, ya verás tú. Pero ¿dónde va?
Pero Venus es un planeta infernal, las cosas como son.
Fíjate, pero está muy bien, ya solo con esto yo he aprendido más que en los 41 años que tengo, porque yo pensaba que hacía mucho más calor en Mercurio.
Claro, y ya, Venus pues, parece como más guay, como más cool,
sí,
¿no?
Sí, como que le ha cantado Venus, hasta Mecano, no sé, o sea, sí. Venus parece otra cosa.
Bueno, también le ha cantado el jamón de York. O sea,
es que Venus ha sido muy importante, fíjate que durante mucho tiempo, ya sabemos, ¿no? Venus se ha relacionado con diosas de la fertilidad, y lo digo en plural, porque no solamente está Venus o Afrodita, sino que tenemos a Istar mesopotámica, que ya era ese concepto. Istar era el planeta Venus, que además... pasaba lo típico, digo típico porque ha pasado con varias civilizaciones, de confundir el lucero del alba con el lucero del atardecer o de la noche,
sí,
que es esa aparente estrella, que ahora sabemos que es este planeta, que brilla muchísimo por la tarde y por la mañana, y creían que era distinto, hasta que bueno, pues descubrimos que era lo mismo y que ahí estaba acompañándonos toda nuestra civilización ahí arriba, colgando, y no sabíamos que era prácticamente el infierno, ¿no? Un sitio ideal.
No, brilla cosa mucho, pero luego toma modos, ácido sulfúrico, toma.
Eso. Venus tiene algo que no tiene Mercurio, o que no tiene en ese... Y es que podemos ver auroras polares. Bueno, auroras en general, porque la cuestión es que no tiene una magnetosfera muy fuerte, con lo que no se concentran ahí. Que ahí podríamos hablar de lo que son las auroras boreales, porque habrá alguien que tal vez quiera irse de vacaciones aquí en la Tierra a verlas,
sí,
y está bien saber lo que son. Hemos hablado del Sol. El Sol está bombardeando partículas cargadas eléctricamente constantemente, las manda al espacio, viajan por el espacio y unas de ellas llegan a los planetas. Y la cuestión es que cuando esas partículas cargadas eléctricamente chocan con el aire de nuestra atmósfera o de la atmósfera de algún planeta, hacen que ese aire brille, lo excitan, le dan energía y cuando pierde esa energía la libera como luz. Podemos decirlo así de forma más o menos sencilla.
No,
la cosa es, claro, la cosa es que normalmente esas partículas no son suficientes como para que se note mucho el brillo. Pero en un planeta que tiene campo magnético, como el nuestro, un campo magnético fuerte, esas partículas se ven desviadas, como si hubiera autopistas, las dirigen y se concentran en los polos, que es por donde salen esas líneas del campo magnético, que si alguien no las ha visto nunca, si coge limaduras de hierro o magnetita o algo así, las pone en un papel y le pone debajo un imán, verá que se forman líneas que salen y que entran en el imán, líneas tal cual, dando la vuelta. Y lo que hacen esas partículas es llegan, siguen esa línea alrededor de la Tierra, chocan con el polo norte, con el polo sur, y ahí se concentran en auroras realmente llamativas. Uh-huh. Venus no tiene tanto, pero tener tiene, así que bueno, pues bueno, se pueden ir a buscar.
Venga, bueno, pues podríamos ir a Venus si el tema, de las auroras boreales por aquí se pone todavía más caro. Vale, Mercurio, Venus, vamos con Marte.
Venga, Marte sí que tiene mucho que contar. En Marte lo hemos analizado hasta la extenuación. Al final es nuestro vecino más cercano y es un planeta rocoso como el nuestro. Marte además tiene una cosa que normalmente yo creo que no caemos mucho, y es que es bastante más pequeñito que la Tierra. No es como Venus, que es casi de nuestro tamaño, es notablemente más pequeño y por lo tanto también tiene menos gravedad. En Marte, si queremos hacer ejercicio, si queremos ir a hacer senderismo, lo que sea, cuesta menos, porque hablamos de un tercio de la gravedad de la Tierra.
Me viene bien.
Eso va guay.
¿Verdad?
Sí.
Pues yo vivo en un tercero y ya me cuesta, imagínate, ahí con más gravedad.
Hombre, pero es que además cualquier deporte que te guste hacer allí, más fácil en principio. El curling igual menos, pero no creo que sea el caso.
No, creo que no.
¿Te imaginas que llegas ahí y están los marcianos flipados con el curling?
Claro, porque es lo que les cuesta y entonces, pues claro, se lo ponen como reto, ¿no?
Claro, lo que nadie esperaba, ¿eh? De Marte, el curling.
De CrossFit.
Bueno, y Marte lo que sí que tiene, todo el mundo lo sabe, es que es rojo, así que los parajes son realmente interesantes. Antes, es porque tienen ¿el qué?
Como láser, ha dicho Edgar.
Efectivamente. En este caso, más por las limaduras de hierro, que el láser está un poco en mejor estado. No se está cayendo todavía con Robin.
No, de momento.
Pero ahí está. Entonces,
bueno, Marte, te podría enseñar algún estudio.
Una capa superficial de hierro, hierro oxidado, que le da ese tono rojo tan bonito. Y Marte lo que tiene es una historia muy distinta a la que hemos tenido nosotros y muy distinta a la que tuvo Venus, porque recordemos que en Venus la temperatura se ha mantenido muy alta, más que en Mercurio, porque tiene atmósfera. Pues Marte le ha tocado lo contrario. Marte ha perdido su atmósfera.
O sea, que no tiene mantita, como has dicho antes.
No tiene mantita y está bastante frío. Marte, la temperatura, ya hablamos de menos 125 grados igual por la noche polar, y puede llegar con suerte a 20 en zonas cálidas por el día, que estaría muy bien en verano, ¿eh? Si se mantuviera así.
Sí, estaría bien. O sea que Marte perdió su atmósfera, ¿vale?
Marte perdió, es que además eso es una historia que al menos a mí me parece muy interesante, porque Marte en el pasado tuvo las condiciones que podían haber sido perfectamente compatibles para la vida. Por lo que sabemos, cuando se formaron la Tierra y Marte y empezó a desarrollarse un poquito la dinámica del propio planeta, a enfriarse, a condensarse el agua, porque había agua líquida en la superficie, podía haber aparecido la vida allí. Pero como era más pequeño, y esto es pues una de las formas de explicarlo, se enfrió más rápido, lo simplificamos así, al enfriarse más rápido, su núcleo también se paró y al pararse perdió la protección de la magnetosfera, del campo magnético, que es lo que protegía su atmósfera de los rayos del Sol. Porque, como decíamos, Mercurio está tan cerca que las tormentas solares barrieron su atmósfera. Marte estaba protegido con ese escudo magnético, que es la magnetosfera, hasta que se enfrió. Podemos imaginar esto que, como que los planetas en el centro tienen un núcleo de hierro fundido que tiene a su vez dentro otro núcleo más pequeñito de hierro que está sólido. Uh-huh. Y el movimiento del hierro fluido alrededor del otro hace como una dinamo. Eso de las bicicletas que
mueve. No veas para pedalear.
Claro que se mueve ahí el imán dentro de la bobina y genera electricidad, un campo magnético en el caso de los planetas. Pero claro, si se enfría y todo ese núcleo se vuelve sólido, ya no hay movimiento del metal en torno al metal. Está todo como un solo troncho, por decirlo así. Así que se para el escudo, se enfría el planeta, pierde la atmósfera y nos encontramos un erial imposible de sobrevivir.
Vaya, hombre.
Además, fíjate, tenemos creo que un clip para hablar de las tormentas de Marte.
Sí, porque en Marte hay tormentas globales que además pueden durar meses.
1.200 kilómetros de diámetro, demora 24,41 grados.
Es decir, directa hacia aquí.
Según la intensificación se calcula una fuerza de 8.600 newtons.
¿A cuántos newtons se suspende?
A 7.500.
Si supera esa fuerza, el van podría volcar.
Iniciad procedimiento.
Vamos a esperar.
Preparad despegue de emergencia. Misión cancelada, es una orden.
Misión cancelada porque viene la cacho tormenta, ¿no, Ignacio?
Eso es, así empieza The Martian, el marciano, creo que se llamó en castellano, o Marte. La película se llama Marte, de Andy Weir, que es en el que está basado pues eso, el libro. Y en ella cuentan cómo una tripulación que ha viajado a Marte se tiene que enfrentar con una tormenta, nada más llegar prácticamente a los 18 días, creo que decían en el libro, y la tormenta pues les arrasa por completo. Todos pueden escapar, salvo uno que queda allí atrapado, que consigue sobrevivir. No creo que sea mucho spoiler, porque se habló mucho de la película en su momento, pero la clave aquí es que ese gran enemigo, y Andy Weir lo comentaba así, del hombre contra la naturaleza, era la tormenta marciana, porque efectivamente hay tormentas que duran muchos días, que son enormes, súper extensas, tormentas de ese polvo, de ese regolito marciano que decíamos rojo. La cuestión es que hemos dicho que no hay atmósfera apenas, porque la ha barrido. Así que, ¿tormentas de qué? Bueno, pues tormentas mucho, mucho más suaves. Tormentas que a pesar de la velocidad del viento que indicaban ahí, el impacto sería como una sutil brisa. O sea, podrías coger un gran huracán marciano que nosotros casi no nos enteraríamos con él. Es una atmósfera que es 0,6% de la atmósfera terrestre.
Vaya.
O sea, una parte por cada 200 prácticamente.
Uh-huh. O sea, atmósfera finita, tormentas. Mira, desde Tarragona, 900-800 se ha llamado Andrés. Hola, Andrés, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, qué gusto oírlos. Y saludo a nuestro científico en pijamas también.
El científico en pijama, me encanta. Podríamos llamarlo así ya a partir de ahora. Científico en pijama.
Ahí está.
Es un podcast,
el astromono.
Andrés, y de momento no hemos repasado todavía todo lo que nos trae Ignacio para hoy, pero ya hemos hablado del Sol, de planetas como Mercurio, Venus, Marte. No sé si tú tienes alguna idea de dónde te gustaría vivir a ti.
Mira, yo me quedaría en la Tierra, a pesar de todas sus contras, porque es lo único que conocemos que tiene gatos, jamón y a El Zapataki y cerveza.
Cada uno con sus prioridades.
Por lo tanto, mis argumentos son demoledores. Y en cuanto sacas la nariz del planeta, te encuentras con bellezas como Venus, 500 grados y ácido sulfúrico que llueve. Por Dios.
No te entusiasmes.
La carrera espacial es un timo total.
¿Por qué,
o sea,
Andrés?
Las distancias son tan grandes, pero tan enormemente grandes, que no vamos a llegar a ningún lado. O sea, si llegáramos a algún lado, llegaría nuestra tercera o cuarta generación. ¿Y qué vamos a tener? ¿Bebés astronautas?
No lo sé, además, Ignacio, pero perdona, Andrés, además, que teniendo al científico en pijama le quiero preguntar por esto que estás diciendo,
claro,
tú. ¿Esto es verdad, Ignacio? Perdóname, Andrés. Claro, Ignacio, a algún lugar llegamos, ¿no?
Un detalle interesante, porque estoy en parte de acuerdo con Andrés en cuanto a que la carrera espacial no nos va a salvar de los grandes problemas que tenemos en la Tierra. Cuando nos dicen
para esto nada,
de que vamos a mandar naves para poblar Marte y sobrevivir así a, por ejemplo, la crisis del cambio climático, bueno, ¿sobrevivir quién? ¿Quién va en esas naves?
Yeah.
Que por suerte, en el caso de Marte, estamos hablando de unos meses, así que ahí sí llegaría una primera generación, pero muy poca gente va a poder
subir. Jeff Bezos, Zuckerberg y algún que otro pirado más.
Bueno, la cuestión es que acceder efectivamente va a ser complicado y va a estar en manos de los ricos.
Claro.
Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Cuando hablamos ya de ir a lugares más lejanos, pues sí que se puede hablar, en ciencia ficción se habla mucho de esas naves generacionales, que es lo que decía, naves como las de la película Wall-E, donde todos viven y están allí tan tranquilos, van reproduciéndose en caso de que en Wall-E puedan, y pues llega no esta primera generación, sino otras más adelante.
Y además, fíjate que suponte que logramos esa tecnología y cuando llegamos 250 millones de años después, eso que iluminaba nuestro cielo no está. Explotó hace 20 trillones de años y lo que veíamos no está. o es impracticable. ¿Qué vas a hacer en medio de la nada?
Qué complejo, quedo, Andrés. Tú, por eso, pero sobre todo por lo de los gatos, el jamón, la cerveza y el zapataki, por eso tú te quedas en la tierra.
Yo me quedo con el zapataki en la tierra. A mí que me dejen tranquilo aquí.
Andrés, muchas gracias, de verdad, por haber llamado. Te llevas un libro de Roberto Sánchez. Adiós.
Que tengan un buen día.
Igualmente, adiós. Claro, si nos ponemos ya con lo del tiempo, es que llega un momento en el que te peta la cabeza, Ignacio.
Claro, las cosas están lejos, eso es verdad. Nos tenemos que coger todas las vacaciones de un año, llegar y estar allí, eso de varios años. Pero efectivamente lo que dice Andrés, en parte es cierto, yo no le llamaría timo, no creo que sea un timo, porque es algo que se está trabajando, que es perfectamente plausible. Otra cosa es si cumple las metas que nos suelen contar estos grandes magnates. Pero vamos, que a la Luna hemos llegado, han puesto el pie personas, y que Marte ya tenemos robots por allí, que hemos conseguido colocar, así que son distancias salvables.
Vale, bueno, vamos con, nos habíamos quedado, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter.
Voy a decirte una última cosa, Marte,
perdona,
y pasamos muy, muy rápido, ¿no? Pero porque seguro que hay alguna persona que nos está escuchando y que él dice, bueno, él o ella. A mí lo que me va es la montaña, entonces eso de Marte pues, no me llama tanto. Bueno, pues si son de montañas, el Monte Olimpo, en Marte, es la formación montañosa más grande del Sistema Solar. Estamos hablando de unos 22 kilómetros de altura, así que, oye, me parece un plan.
Oye, sí, ese es un buen plan, ¿eh? Ahí hay que llevar una mochila tirando a pequeñita, 22 kilómetros de altura. Vale, Marte, Monte Olimpo. Venga, ahora sí, Júpiter.
Sí. Ahora sí, Júpiter. Cambiamos totalmente, porque si no nos va eso de los planetas sólidos en los que podemos hacer pie, que queremos una cosa un poco más etérea, tenemos los gigantes gaseosos. A partir de Marte ya todo, el resto, son gigantes gaseosos. Júpiter es el más grande de todos, estamos hablando de mucho terreno que visitar, no nos da con una semanita, y son 317 más o menos masas planetarias de nuestra Tierra. O sea,
más de 300 tierras.
Más de 300 tierras en peso. Uy. Pero recordemos que es gaseoso. Así que hablamos de un diámetro de 139.000 kilómetros. La Tierra tiene unos 12.700.
Madre, inabarcable, ¿eh? Sí.
Hombre, madre mía, ahí me quejo yo de ir de Barcelona a Galicia en coche.
Exacto.
Asumamos que si hemos llegado ya hasta Júpiter será fácil orbitarlo varias veces y al menos verlo. De hecho, por suerte, hemos mandado sondas que han sacado fotografías espectaculares. Y ya que hemos hablado de la montaña más grande del Sistema Solar con ese Monte Olimpo, que es una formación descomunal, en Júpiter tenemos también otro récord. No es una montaña, pero si somos cazadores de tormentas, que hay gente que se dedica a esas cosas, en Júpiter tenemos la tormenta más grande, la Gran Mancha Roja, que es absolutamente descomunal. Estamos hablando de que caben varias tierras también dentro de esa tormenta.
La verdad que Júpiter, así a priori, quedándonos solo en la estética, a mí me parece de los más bonitos.
¿Verdad que
es
sí?
Es muy mono. O sea, Júpiter es como que te dan ganas de ir, así visto, ¿no? Sí.
Es como, yo siempre lo hago con un café con leche en el que acabas de echar la leche, esas volutas blancas que se forman entre el café oscuro.
No sabía yo que era por eso, pero por eso me gusta.
Claro, pues sí, es café. Científicamente, ahí hay café. No, por desgracia, estamos hablando de un planeta mayormente compuesto por hidrógeno y por helio, porque, claro, esto es una cosa curiosa. Los planetas no son algo esencialmente diferente a las estrellas. Hay una especie de continuo cuando se van formando esos agregados de materia en los sistemas solares primitivos. Cuando llegan a determinada cantidad de masa, empiezan a ocurrir reacciones nucleares en su interior. Y eso es lo que hace que sean una estrella. Pero la composición es más o menos la misma. Y tenemos, por lo tanto, algunos planetas gaseosos que se han quedado ahí en el límite, lo que se llaman enanas marrones, que no llegan a ser estrellas, pero que ahí casi. Júpiter está muy lejos, pero en Júpiter sí vemos esa composición que sería la de una estrella casi, en distinta proporción, pero mayormente formada por hidrógeno y por helio.
Pues nos vamos a detener aquí, estamos en Júpiter, estamos preguntándole a los oyentes a través del 900-100-800 dónde les gustaría vivir, lo hacemos de la mano de nuestro divulgador científico Ignacio Crespo. Nos detenemos nada, un par de minutos y a la vuelta seguimos aquí en Se Amanece, nos vamos.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero.
Toda la actualidad del deporte con el equipo líder de la Radio Deportiva.
Siempre he tratado de relativizar todo lo que es la victoria o la derrota. Es tan delgada esa línea que te da la victoria o la derrota y el ser un héroe o ser un villano. Porque el trabajo siempre creo que ha sido el mismo, pero lo único que justifica el trabajo son los resultados. Joder, como no me va a gustar dirigir a la selección española, seguro. A la selección española y a muchos otros clubes.
También en verano, todo el deporte en la SER.
El humor está en la SER.
A veces nosotros somos nuestro peor enemigo.
Sí, exactamente.
Usted se valora muy poco.
Muy poquito.
Y debería valorarse más. Diga, me quiero.
¿Cómo?
Diga usted, me quiero.
Diga, me quiero.
Que diga, me quiero.
Sí, dígalo.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
¿Cómo se siente ahora?
Igual.
Cadena SER, la radio con mejor humor.
Desayuno en Tiffany's. La guerra de los mundos. El viejo y el mar. Últimas tardes con Teresa. El guardián entre el centeno. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora. Con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
Si amanece, nos vamos.
Nos estamos imaginando en esta madrugada de martes 19 de agosto de 2025, 4 y 35 de la madrugada, cómo viviríamos en Mercurio o en Venus o en Júpiter, pero como de momento lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo, porque no nos queda otra básicamente, es vivir en la Tierra, pues tenemos que ocuparnos nada, un minutito de lo nuestro, que es que sí, que parece que sí, que se acaba la ola de calor de las más largas en nuestro país, pero seguro que no es solamente eso lo que nos va a contar Luismi. ¿Qué tal, Pérez? Buenos días.
Buenos días. Por fin hoy baja la temperatura en todo el país. Menos ya no mal. Vamos a llegar a los 40 grados. Ayer, recordemos, llegábamos a los 45 otra vez en el sur de Alicante y en Murcia. Y hoy nos quedaremos en los 36, 37 grados en esas provincias, que no son pocos, pero ya menos que ayer. Y además con algunas tormentas que, sobre todo en las comunidades del este del país, van a acabar siendo más fuertes y van a refrescar un poquito más también alguna lluvia en el Cantábrico.
Bien.
Y ya que vamos a acabar con esta ola de calor, una de las más largas desde las que se tiene registros, vamos a ver exactamente si tienen razón esos cuñados y cuñadas que dicen de antes hacía el mismo calor que ahora. Si yo me acuerdo que antes en Sevilla había 45 grados y demás pamplinadas.
Uy, cómo
ya de partida os puedo decir que las olas de calor se están incrementando en duración y sobre todo en número de olas de calor desde hace más de 10-15 años, además de una forma casi exponencial, desde hace 5-6 años aproximadamente. Y un dato, venga, para entrar en calor, y nunca mejor dicho, en el año 2014 no hubo ningún día que se llegara a 40 grados en Sevilla. Este año llevamos 21. ¿Hace más calor que antes? Sí. Luego vamos a callar un poco los cuñados.
Venga, pues luego lo hacemos en la segunda hora de Se Amanece. Parece que Luismi Pérez viene fuerte. Escuchando a Luismi, Ignacio Crespo, no sé si a lo mejor la Tierra dentro de poco es ese Venus que nos planteabas, ¿no?
Pues esto es algo que se ha planteado desde hace mucho tiempo. Evidentemente no nos convertiremos en Venus tal cual.
Espera.
Pero ver la evolución de Venus nos habla del futuro en la Tierra. Porque como decíamos, era ese mismo concepto de efecto invernadero llevado al extremo. Entonces 400 grados no vamos a tener, pero no hace falta tanto para que se nos líe mucho. Cuando hablamos de que un grado y medio más en cuestión de lo que queda de siglo puede ser monstruoso para nuestro medio ambiente, es que puede serlo, porque hay muchas zonas heladas que están justo en ese límite, donde un grado más es ponerlo por encima de los 0 grados, se deshielan, aumenta el nivel del mar, al aumentar el nivel del mar se afectan muchas costas, pero también, esto es una cosa que tenemos que entender, cuanto más hielo se funde, más oscura es la superficie de la Tierra. y sabemos que las superficies oscuras retienen más calor.
Uf.
Así que cuanto más oscura es la superficie, más calor se retiene, más hielo se funde, más oscura es la superficie, más calor se retiene, y ahí entramos en un bucle retroalimentado en el que no queremos entrar.
No queremos entrar, y a mí se me están quitando las ganas de vivir en la Tierra, así que dime, Ignacio, yo qué sé, ¿cómo se puede vivir en Saturno?
Pues mira, Saturno, ya junto con Júpiter, porque era el caso, las temperaturas no van a acompañar. Aquí ya no tenemos ningún momento del día en el que, como Marte, puedan llegar con suerte a los 20. Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que por eso estamos aquí, por eso no estamos haciendo el programa desde Saturno. Pero piensa que es para un rato. Cuando la gente se va a Siberia de vacaciones, a Alaska, a Groenlandia, se alquilan equipo térmico, pues nada, en lugar de un anorak así gordote, pues necesitaríamos posiblemente algún dispositivo para mantenernos calientes. Fíjate que en el libro de Andy Weir del Marciano, lo que hace el que en la película es Matt Damon,
sí,
cuando se queda solo, es coger un generador de radioisótopos, básicamente una especie de reactor nuclear pequeñito en miniatura, y se lo mete en el vehículo para poder calentarse mientras recorre Marte en busca del siguiente punto para sobrevivir. Así que bueno, pues podrían alquilarnos uno de estos aparatos y estar contentos. Pero bueno, Saturno.
Mi abuela tenía un calefactor que ya te digo yo que te lo pones dentro del
también,
coche,
¿eh?
y madre mía.
El brasero.
Justo. Saturno lo que compensa es lo que ya sabemos todos. Tiene unos anillos preciosos, y la idea de ver los anillos de Saturno desde la superficie, a mí me parece de esas cosas que ojalá pudiera vivir una vez
claro.
en mi vida. Imaginaos que son anillos que no son sólidos, que si decidimos, bueno, pues en vez de la superficie me quiero ir a los anillos y estar ahí sentado, tendremos un problema. Son grandes cúmulos de polvo y pequeñas partículas que están en suspensión y que, bueno, pues se han quedado ahí aplanados, formando discos y con franjas entre ellos, porque evidentemente no todos los elementos de esos discos tienen el mismo tamaño, y cuando hay alguno más grande va barriendo su zona. Entonces forma caminos alrededor de Saturno, dentro de esos anillos despejados, donde no hay nada, como franjas, que si podemos verlo incluso, se llaman lunas pastoras, que es un nombre muy bonito, esos elementos que hay, y hay fotografías donde se puede ver cómo van limpiando el anillo, van dejándolo ahí libre. Pero bueno, Saturno es muy chulo, y además tiene otra cosa que me parece que merece la pena tener en cuenta en nuestra guía turística del espacio, y es la tormenta hexagonal. Porque si teníamos la gran mancha roja de Júpiter como la mayor del sistema solar, en Saturno hay otra bastante grande también, pero que además tiene forma de hexágono. Una tormenta con sus seis ángulos ahí casi perfectos, descomunal, que está dando vueltas.
Qué fuerte, o sea que hay una tormenta para siempre, pero encima es mona y con su forma de hexágono.
Sí, el hexágono lo veremos desde el espacio, que eso es lo malo, pero decir que hemos estado ahí, sacarnos las fotos y subirlas a Instagram, pues no está de más.
Hombre, madre, imagínate.
Te llevas unos buenos likes.
Hombre,
claro.
Eso sí, no te puedes sentar en los anillicos para hacer la foto, pero bueno, ahí la foto del hexágono va a compensar la falta, claro, de la falta de anillo de Saturno.
Una cosa por la otra. Y para acabar con Saturno, lo que sí que comentaría es, hemos hablado de esos anillos, hemos hablado de la tormenta, pero hay algo que comparte con Júpiter y que no hemos nombrado, que son las tormentas solares. Cuando llegan aquí sí que generan auroras boreales muy, muy, muy intensas. No es como en esos otros planetas donde no había atmósfera o había poca atmósfera y no tenían magnetosfera, con lo que no se concentraban en el polo norte y en el sur. Aquí sí se concentran, y aunque estén lejos, son unas auroras que podemos ver gracias a nuestros telescopios desde aquí, desde la Tierra, desde el espacio, y dan imágenes espectaculares.
Pues vamos a seguir, Urano y Neptuno, ¿no? Los has puesto juntos, creo, Ignacio.
Los he puesto juntos porque ya puestos tampoco hay por qué ser muy redundantes. Si están saturados Júpiter y Saturno porque todo el mundo va de vacaciones ahí y queremos unas alternativas más asequibles, pues tenemos Urano y Neptuno. Tenemos
esto
ahí,
es para los indies, ¿no?
Claro, Neptuno con los vientos más intensos del sistema solar, si vamos por récords, pues hacemos ahí check y se nos seca la ropa enseguida, y son 2.000 kilómetros por hora de viento. Es una barbaridad.
Para los que lleven flequillo, que no vayan.
Exacto. Y otra característica, que esto, bueno, pues puede ser una apuesta, es que no se sabe, pero cabe la posibilidad de que en estos planetas lluevan diamantes.
Pero diamantes, no. Diamantes, de los de Georgina. Bueno,
Hombre, no van a estar pulidos, ahí bien trabajados, pero sí que vamos a ver ese carbono sometido a esas temperaturas y esas presiones, en algunos casos, o sea, no va a ser exactamente por los mismos motivos, pero que se han transformado y caen de alguna manera esos diamantes. O al menos eso es lo que se sospecha, porque claro, no hemos estado como tal pudiendo analizarlo bien, aunque han pasado sondas, no han podido determinar esto con claridad, pero es compatible, que es lo que se suele decir en estos casos, es compatible y nos quedamos ahí como una posibilidad.
Vale, o sea, Urano y Neptuno...
Eso se despachan rápido.
Sí, viento, diamantes...
Antes, eso es. Antes hablabais de Plutón.
Sí.
Bueno, Plutón es un tema. Y Plutón sabemos que levanta muchas pasiones, así que podemos empezar con un clip que hemos cogido de Ricky Morty.
A ver, ¿por qué Plutón? ¿Por qué no va a ser un planeta?
Soy el rey Flippinips, dirigente de Plutón. Te hemos descubierto por accidente durante una vigilancia rutinaria a vuestro mundo. ¿Has puesto en su sitio a esos de la NASA?
Quería... En fin, la ciencia es cuestión de convicción.
Quiero presentarte a unas personas que están muy de acuerdo contigo.
Vaya, yo...
¡Plutonianos! Jerry Smith es un científico de la Tierra en la que está haciendo una maqueta de nuestro sistema solar. Jerry, cuéntale a Plutón tu decisión.
Plutón es un planeta.
¡Plutón es un puto planeta, joder!
Eso es.
¡Jo, tío! Esto se le va a subir a la cabeza.
A ver, entonces, Ignacio Crespo, ¿Plutón es un planeta o no?
Yo voy a decir que no, pero quiero saber qué opináis vosotros. ¿El cuerpo os pide llamarle planeta?
Hombre, claro que sí. De hecho, me iba a ir a vivir allí yo, pero ahora ya nada.
Ahora ya no, claro. Ahora ya no lo quieres. Pues mira, a mí me he de decir que como niña repelente que Edgar sabe que soy, a mí sí, me ha hecho bastante ilusión. Sí, o sea, como pensar que de pequeños habíamos estudiado esto ahí a pies juntillas y que de repente se ponga en duda algo que nos enseñaron como si fuera un padre nuestro, a mí me divierte bastante.
¿A que sí? Sí, a mí me parece muy chulo. Y además porque esto es algo que pica a Estados Unidos. Porque
también nos gusta un poco, Donald.
Claro, pues le sabe mal que se lo quiten, pero hay buenos motivos. Cuando descubrimos Plutón, Plutón era lo único parecido a Plutón que había por ahí. O sea, no conocíamos otros supuestos planetas de ese mismo tamaño. Por eso le dimos esa categoría y por eso lo pusimos ahí como el último, pero que estaba dentro de los planetas del sistema solar. Lo que pasa es que con el tiempo, al mejorar los telescopios, encontramos muchos otros, a Ceres, a Eris, a Umea, hay una cantidad brutal, que son prácticamente indistinguibles en sus
son características. Son planetas también y punto, son planetas.
En su tamaño, bueno, pero es que entonces devalúas el planeta. Entonces, ¿qué significa ya planeta si es todo? Es como una inflación a lo bestia.
Claro, claro. Entonces, o sea,
los aros, eso nadie dice nada. De
Saturno. De
o sea, todos pueden tener cosas raras, las temperaturas a no sé cuántos grados, Saturno tiene los aricos de las narices y aquí Plutón nada. Venga, pues nada, pues me enfado y ya no respiro.
Mira, seguro que se enfada también, seguro que se enfada también Lady Blue a través de Twitter porque dice: "A mí, por favor, que me teletransporten a Saturno. Para mí es el planeta más interesante con sus anillos, sus lunas, me encanta."
Efectivamente, las lunas, porque no hemos hablado, podemos entrar rápidamente. Hay lunas muy interesantes si queremos, en vez de ir a la ciudad principal, por decirlo así, ir a la periferia, ¿no?, en nuestro viaje.
Ah, mira, pero eso es verdad.
Por acabar con esto de Plutón y comentarlo, que me parece que es interesante, evidentemente hay gente a la que le pica, pero por eso existen unos criterios. No es simplemente decir, como hay más, no se cuenta ninguno, no. Lo que se ha buscado es una definición de planeta que justifique que no esté dentro.
Vale.
Y en ella se tiene en cuenta el tamaño, por supuesto, se tiene en cuenta que la forma sea más o menos regular, o sea, esférica, que no tenga sus tronchos así como una patata.
Exacto. Vale.
Y la tercera, que es la clave en este caso, que haya despejado su órbita, que tenga suficiente masa como para haber limpiado, haber agregado todo lo que se ha encontrado en su órbita y que no haya por ahí grumos perdidos en su camino.
Que no suelte trocitos.
Eso, que los haya cogido todos juntos. Entonces, claro, Plutón esto no encaja.
No encaja.
Pero si queremos viajar a estos mundos fríos, muy pequeños, podremos encontrar algo que es chulo, que es verdad que hay en otros planetas más, pero aquí está, y son criovolcanes, volcanes de hielo, que también suena espectacular.
Qué bonito, sí, suena muy bien. Mira, el 900-100-800 se ha llamado Edurne desde Bilbao. Hola, Edurne, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Yo iba a decir Júpiter, pero después de lo que he oído de Saturno, me quedo en Saturno.
Ah, vale, has cambiado, ¿eh?
Los de Bilbao sí, nacen sí, en Saturno. Sí,
¿no? O sea, te has cambiado como cuando pierde tu equipo y te haces de otro, ¿no? O sea, tú eras Team Júpiter y de repente has dicho que ves clarísimo Saturno.
Me ha parecido muy interesante.
Vale, sí, sabes que
como,
no te...
Como cuando ves Miss España y dices, vas con la de tu ciudad, pero luego dices, es que es regulera y eliges la de otra ciudad, pues más o menos algo parecido, ¿no? Pues
Edurne, sabiendo pero... que no te puedes sentar en los anillos.
Sí, sí, estoy de pies, no importa, pero merece la pena. Por lo que he dicho, lo malo es que estando, tendría que ser después de lo dicen del Big Bang. Y me gustaría verlo, lo malo que sí estaría hecho.
O sea, ¿te gustaría a ti volver? Está muy bien, ¿eh? Que nos plantees el cuándo. Ah, justo después del Big Bang.
Sí, para ver si se podría ver algo, averiguar algo más.
Qué bueno, oye, muy bien, ¿no, Ignacio? Después del Big Bang y en Saturno, ¿qué te parece?
Hombre, me parece maravilloso. Coincido un poco mal, porque fíjate...
¿Los anillos puliditos o no había anillo?
Claro, no, con el Big Bang no había, porque claro. Tenemos que pensar que esto va a asustar, las cifras son siempre descomunales cuando hablamos de la historia del universo, pero el Big Bang fue hace unos 13.800 millones de años, no, 13.800 millones.
Madre mía, antes
de la Olimpiada, nuestro sistema solar... Claro, somos de nuestro sistema solar, ya sea el Sol, la Tierra, todo más o menos se hizo más o menos a la vez, son 5.000 millones de años. O sea, hay una diferencia grande. Es como que hubo más universo antes de que se hiciera Saturno, Júpiter, la Tierra, que después. Vaya. O sea, ha pasado más tiempo antes que después.
O sea, aquí hay más pasado de momento que presente. Edurne, muchas gracias por haber llamado.
A vosotros.
Un abrazo, adiós.
Bueno,
antes de continuar, Ignacio, otra llamada. Juan Manuel, desde Madrid, hola.
Hola, buenos días.
Buenos si días.
Amanece nos vamos, ¿no?
Sí, amanece nos vamos. Juan Manuel, ¿dónde querrías vivir tú o cuándo?
Bueno, pues yo que como era una idea así, un cambio de ritmo, el señor argentino, yo diría simplemente que, bueno, aparte de haber pensado en la estrella polar, por aquí de Punta del Norte y todo el mundo lo ve. Pero ahora me bajo a la experiencia terrícola,
sí.
Y brevemente diría, pues nada, pues aquí a cualquier isla tropical con Blanca Suárez, Sofía Vergara y Mónica Bellucci, practicando la canción que me gusta mucho el italiano, Sapore di sale, Sapore di male. Creo que un plan, vamos, para mí perfecto. Vamos.
Perfecto. A mí me gustaba perfecto. Más que te fueras a la estrella polar, porque me parecía un poquito más romántico y
bueno,
más así.
Bueno, ya, pero que lo quiten lo bailado aquí en la tierra, vamos
sí,
a decirlo así.
Sí, sí,
¿no?
Desde y, luego, lo uno por lo otro.
Con todo respeto, por favor, y he empezado por la española, Blanca Suárez.
Has
y
empezado
no
por la española.
Y tengamos la mente sucia. No,
para darte una vuelta por una isla tropical, claro que sí, Juan Manuel,
claro,
muchas
claro.
Gracias. Un abrazo, adiós.
De nada,
adiós.
De nada.
Oye, lo de la
mucho
estrella
gusto.
Polar, gracias igualmente. Lo de la estrella polar también es un tema, Ignacio, pero creo que nos ibas a hablar de lunas.
Sí, pero muy rápido, porque yo sé que el tiempo se nos va agotando y esto del universo es interminable.
Lo decía Zapatero, el universo es infinito, no cabe en nuestra cabeza.
Infinito.
Claro, en nuestra cabeza no cabe, eso sin duda. Y las lunas, lo que tienen, que a mí me parece llamativo, porque está por ahí, ¿no? Podemos encontrar, pues ya sea nuestra luna, ya sea Europa, ya sea Encélado, es alternativas, cosas que no te esperas encontrar en el planeta principal. Como decíamos, creo que ya en el programa que hablamos de alienígenas,
sí.
En Júpiter tenemos la luna Europa, que tiene una cantidad de agua equivalente a 3 veces la Tierra, y está ahí bajo una costra de hielo que podemos explorar. Si en nuestras fantasías de viaje por el universo encaja, pues podemos ir a verlo. Io, que es una luna también del mismo planeta, tiene un vulcanismo que no encontramos en ningún otro lugar de nuestro sistema solar, con fumarolas volcánicas enormes, cráteres, calderas volcánicas al aire. También puede estar bien, más calentito que otras opciones que hemos dicho. Y según a dónde vayamos, pues nos encontramos estas peculiaridades, ya sea Tritón, una luna de Neptuno que también tiene pues bastante más agua de la que creemos. Igual nos encontramos ahí pues pequeños haters.
Oye, pues a ver si va a estar mejor vivir en el extrarradio, en el sistema solar, mejor
yo
en
vivo,
mejor en las lunas que en los planetas, ¿no? Porque estas lunas con agüita debajo del hielo prometen un poquito más, ¿no?
Sale más a cuenta, la verdad. Sale más barato. Está más
bueno,
asequible.
Bueno, pues como el extra radio de aquí. Sale
claro,
más barato,
y lo bien que claro. Se vive, Edgar.
Vaya, más tranquilo que...
Justo. Y lo que decía, pues tenemos lunas, tenemos esos planetas enanos como Plutón, pero nos hablaban de la estrella polar. Y sin entrar yo en mucho detalle, lo que sí que quiero comentar es que las estrellas nos vamos a encontrar los mismos problemas, vayamos a la estrella que vayamos, respecto al Sol. O sea, eso va a ser así. Pero sabemos que hay una gran cantidad de planetas orbitando las estrellas que estamos viendo en el firmamento. Tal vez no todas tengan planetas alrededor, pero una buena parte de ellas sí. Tantas que desde hace 30 años... que se descubrió el primer exoplaneta, primer planeta de fuera de nuestro sistema solar, ya tenemos unos 5.000 y pico registrados. O sea, en 30 años, 5.000 y pico, que va, son bastantes.
Hombre, son muchos. Claro, cuando dices exoplaneta es que están fuera del sistema solar.
Eso es. Exoplaneta es exo, exterior, planeta, pues planeta, ¿no? Planeta sí. Viene de errante, que esto es una cosa que no hemos dicho, pero como todos están en movimiento, pues es de donde viene el término. Y en este caso son planetas que no son ni Júpiter ni Saturno ni ninguno de estos que están orbitando a nuestra estrella, nuestro astro rey, el Sol, sino a otras estrellas en el cosmos. El problema es que de estos 5.000 hay poca variedad por ahora, porque como están tan lejos, nuestras técnicas para observarlos tienen limitaciones. Claro. ¿Y qué es lo que vemos? Lo grande. ¿Qué es lo que me puedes identificar en el horizonte? Pues las cosas más grandes del horizonte. Tú no me puedes decir si hay un clip por ahí tirado.
Ya.
Tú sabes si hay un coche, como con suerte, pero desde luego montañas, árboles. Y en este caso pasa parecido. Los 5.000 planetas, en su mayoría, son gigantes gaseosos, incluso mucho más grandes que Júpiter, y además que orbitan muy cerca a su estrella.
Y digo yo, si hemos descubierto 5.000 exoplanetas, ¿les hemos puesto nombre a todos? ¿No tienen nombre estos 5.000 o sí?
Les hemos puesto nombre a todos por necesidad, porque de alguna manera tiene que estar ahí registrado. La cuestión es que no son nombres muy bonitos. Por ejemplo, WASP-76b. No es WASP de avispa, que podría ser un poquito más asequible, ¿no? De avispa en inglés. Sí. Es WASP por siglas complejas que no entraremos ahora. Y así es como suenan prácticamente todos.
O sea, son todos un poquito R2-D2.
Sí, un poquito así. Es verdad que algunos, pues como los Kepler, pues sí que se refieren a una persona, ¿no? A Kepler, al astrónomo, pero en general son nombres impronunciables. Y ahí lo que sabemos es que sí, nuestras suposiciones son correctas, llueve todo tipo de cosas, en algunos llueve hierro fundido, que tampoco es muy buen plan, en algunos pues...
No parece buen plan. Entre el ácido sulfúrico y el hierro fundido no sé con qué quedarme.
Efectivamente, yo creo que me quedaría con el ácido sulfúrico igual, ¿eh? Pero bueno, podemos entrar otro día. Es un programa más tétrico, pero formas de morir según la ciencia.
Oye, no está mal. Vale, entonces, todo esto, hasta ahora estábamos hablando del dónde, pero tú querías plantear también, como hacía antes Edurne, el cuándo, ¿no?
Claro, yo creo que nos queda poco tiempo, así que lo que haré será una pasada rápida y en otro programa, en el futuro, pues tal vez podamos entrar y hacer otro repaso como el que hemos hecho hoy, pero por el tiempo.
Vale.
Sí que diré, para situarnos, imagínate que tuviéramos una máquina del tiempo, esos 3.800 millones de años sería el principio de la expansión del universo, el Big Bang. Uh-huh. Si queremos estar ahí y verlo, eso sí, a saber cómo lo vemos, porque estaríamos metidos dentro, pues es una opción. Pero por suerte hay más, pasaron más cosas después de eso. Si viajamos un poquito hacia el futuro, hace unos 5.000 millones de años, como decíamos, podremos ver el origen de nuestro sistema solar. 4.500, 5.000, es una cosa ahí que está entre uno y otro. Y podríamos ver pues el Sol cuando se está formando, esa nube alrededor del Sol de la que surgirán los planetas. Podremos ver un poquito más adelante pues la Tierra como se empieza a condensar y se van formando océanos de magma en su superficie, cómo impactan meteoritos de todos los lados, porque en ese momento era un fuego cruzado donde claro. no había limpiado su órbita, lo que decíamos de los planetas. Seguía habiendo mucha escoria, mucha metralla que iba barriendo en su movimiento. Así que eso nos encontraríamos. Si queremos algo más vivo, literalmente, pues 3.500 millones de años en el pasado, así que unos 1.000 millones de años después del origen de la Tierra, empieza a aparecer la vida. Empiezan a aparecer pequeños microorganismos que tendríamos que llevar el microscopio para ver, pero bueno, pues cabe en cualquier maleta, un microscopio básico. Y ahí pues vamos a las fuentes hidrotermales, vemos cómo van apareciendo, descubrimos que estaría muy bien si apareció la vida en un sitio u otro, porque hay hipótesis que dice que surgió en la espuma del mar, otro en las profundidades de las fumarolas volcánicas que hay en el fondo del océano.
Sí.
Y si queremos drama, esto me encanta a mí, podemos ir 1.000 millones de años más hacia adelante, hace unos 2.400 millones de años, con lo que se llama la gran oxidación. Que hablamos mucho de la, pues fíjate, hablamos de la extinción de los dinosaurios, pero hubo algo muchísimo más crítico. La Tierra no tenía apenas oxígeno en su atmósfera hasta este momento. En este momento aparecen microorganismos que son capaces de hacer la fotosíntesis, como las plantas, y empiezan a producir oxígeno en grandes cantidades. ¿Qué pasa? Que el oxígeno para nosotros es sano, pero en aquel momento no. Era súper venenoso.
No me digas.
Acabó con prácticamente todo lo que había de vida en la Tierra, microorganismos arrasados, porque de repente el oxígeno tenía una gran preeminencia en la atmósfera. Y ahí se marcó un nuevo estándar, que es, a partir de ahora necesitamos oxígeno, nos viene bien y más nos vale que nos venga bien.
Y la gran pregunta para mí, que es la pregunta que nos hacíamos cuando estábamos estudiando todo esto en el colegio, Ignacio, es, ¿y antes del Big Bang qué había?
Ah, esto es para otro momento, siempre,
¿para qué sirve?
Porque claro, pues hablamos mucho del Big Bang, pero ¿y antes qué pasaba?
La respuesta que te puedo dar, por ser riguroso y no irme a especulaciones, es ¿qué hay al norte del Polo Norte? No tiene sentido la pregunta, ¿no? Porque el Polo Norte se define porque es ese punto a partir del cual todo va siendo sur. Pues el origen, el Big Bang, sería el punto a partir del cual comienza a existir el tiempo.
Uf.
No hay nada antes de que empiece a existir el tiempo.
Qué difícil es esto, ¿eh? Qué difícil es entender.
Es imposible imaginar, diría yo.
Eso es, por eso no lo podemos entender, porque no lo podemos imaginar. Porque claro, tú me hablas de Saturno y claro, tenemos ciertos referentes, aunque sean de la ficción. Me hablas de los dinosaurios, incluso me hablas de esas pequeñas células que empezaron y todos lo podemos imaginar. Uh-huh. Pero ¿cómo imaginas algo que no? La nada misma.
No puedes imaginarlo, no puedes imaginar algo fuera del espacio o algo fuera del tiempo. Fíjate que siempre hablamos de temas de filosofía y hay una cuestión que a mí me interesa mucho, que es la filosofía de la religión. Ya dije en su momento como ateo, pero me interesa. Sí, ¿eh? Y cuando se intenta definir a Dios para saber qué es, tenemos el problema de que nuestro lenguaje es un lenguaje humano y límite. Y Santo Tomás lo que indicó fue que todas las descripciones de Dios son alegóricas, no son literales, porque Dios no es bondadoso, Dios no es todopoderoso, Dios es algo que parece que encaja, según ellos, según los creyentes, con estas palabras humanas y perfectamente limitadas.
Y el Big Bang, vamos a pensar que también. Ignacio Crespo, gracias. Hasta la semana que viene.
A vosotros.